¿Cómo le va?
Muy buenos días, José. Un gusto poder compartir contigo esta mañana.
Zulma, te me estás escapando de los temas que me apasionaban debatir contigo. Ahora vamos a hablar de otras cuestiones a partir de este momento y tengo que resignarme.
No, por supuesto que no. Estamos nosotros los funcionarios así públicos estamos para poder defender la política educativa, aportar, pero por sobre todo proponer políticas educativas. Así que cuando quieras debatir sobre algo, listo, acá estoy.
Zulma, decime, ¿cuál es la gestión del Viceministerio de Culto? ¿Cuál es la tarea que realiza?
La gestión principal es el proceso de participación de todos los actores dentro de las propuestas educativas. Sean estos sociedad civil, referentes religiosos, y hoy me va a tocar trabajar con ellos directamente sobre el consenso en el documento de la transformación educativa.
A propósito, justamente, te me adelantaste un poco llegar a eso. Ahora, hay una crítica que se está dando de por lo menos un sector de la sociedad civil en cuanto al peso, a la participación de los credos, digamos, en un proceso educativo. ¿Cuál es la importancia en ese sentido? Y más aún, cuando la Constitución plantea que el Estado tiene que ser apolítico, no tiene que tener ningún tipo de credo metido adentro. Exacto. Ahora, pero ¿cómo se congenia eso en este debate en la cual vas a tener que tener mucha participación, Zulma? ¿Qué respuesta se le da cuando te dicen una parte de la sociedad civil, no, espera, por la Constitución no te dice que el Estado no tiene que tener credo?
Sí, bueno, realmente el Ministerio de Educación y la educación es una propuesta sin ideología religiosa y sin el credo, ¿no? Pero no podemos negar que dentro de nuestro país nosotros tenemos un gran apoyo de estos referentes religiosos para poder lograr el desarrollo de muchas de las políticas, como también así poder trabajar en las instituciones educativas que ellos plantean, proponen, y que los padres de familia, por convicciones propias también de la religión a la cual profesan, seleccionan la institución educativa dándole ese valor agregado a que pertenece a una línea religiosa. Entonces, en la educación en sí, la propuesta educativa es una propuesta que está exenta de ideología religiosa, pero sí los aportes que dan las comunidades y sí los aportes que dan estos referentes religiosos es muy importante dentro del sistema educativo.
Ahora, uno de los debates que se dan es la famosa incursión, la interculturalidad. Los credos, las religiones, digamos, las ideologías religiosas, ¿dónde entran, digamos, en ese debate de intercultural? Yo entendí el otro día, cuando creo que contigo mismo habíamos conversado sobre esa necesidad, porque Paraguay es multicultural. Ahora, ¿dónde entran, digamos, los cultos?
Bueno, en realidad los cultos están en el área de ya los valores familiares, ¿no? Así como digo, la familia es la que traspasa a los hijos cuáles son los valores en los cuales se enmarcan dentro del ámbito familiar y cuáles son las creencias propias que trae consigo la familia. Uh-huh. Hoy cuando nosotros hablamos de culturalidad, hablamos realmente de todo lo que hace un poco, de todo lo que suma a la cultura de nuestro país. La religión está enmarcada dentro de eso y en ese respeto hacia la condición, desde la Constitución Nacional nosotros siempre hemos tenido la apertura y el respeto total hacia los sectores.
Ahora, ¿en qué momentos, cómo se debe observar para que, mira, lo que se marca es una suerte de quedarse casi al límite, digamos, de la inconstitucionalidad cuando se plantea, no vos, pero cuando se plantea, digamos, la intervención de los credos, digamos, en la educación? ¿Cómo se separa esto? Vos me decís que ellos aportan, pero ese aporte es la que generalmente el tipo de aporte es lo que confunde a la ciudadanía, donde dice, pero esperan un poco, el Estado Unido tiene que ser asepsia, tiene que tener, digamos, no tiene que haber ningún tipo de ese tipo de ideologías y tiene que ser totalmente cívico. ¿Cómo se hace, Zulma, para evitar caer, digamos, en esa, o traspasar esa línea?
Bueno, en cuanto a eso, las instituciones educativas que son con sedes religiosas o con fundamentos religiosos, ellos tienen esas propuestas en el momento del contrato con los padres. Ahora, sí, las propuestas tienen que estar enmarcadas como una, como un currículum extenso o extendido de la institución para lo que van a dar. Por ejemplo, el área de cultura religiosa. Entonces, dentro de esta propuesta de cultura religiosa, el Ministerio de Educación y Ciencias hace la aprobación de la carga horaria, porque tiene que ajustarse a lo que se puede desarrollar dentro de la carga horaria sin afectar los aprendizajes indispensables que están enmarcados dentro de la priorización curricular en este momento o dentro del Plan Nacional de Educación. Entonces, sí, nosotros somos conscientes de que ellos tienen áreas que trabajan exclusivamente con sus estudiantes en base a la creencia que ya los padres habilitan firmando ese contrato o ingresando a la institución educativa, ya sea por sus propias convicciones o por las condiciones que por la cual han seleccionado esa institución. Pero sí, el ministerio corrobora que no sobrepase la carga horaria.
Yo entiendo que cuando ahí se firma hay un contrato, digamos, con cuestiones, pero ya situaciones bien personales en la cual la institución le plantea como una cuestión opcional a los padres. Pero cuando pasamos esto, eso en el sector privado, pero cuando pasamos esto en el sector público, yo he asistido, he visto de repente en el inicio de chiquitos del jardín o del primer grado, donde la misma docente comenzaba diciendo, bueno, vamos a rezar antes de comenzar la clase. Colegio público, yo lo he visto en Trinidad, en un colegio de Trinidad. No te digo qué colegio es porque no tengo las pruebas suficientes, pero yo lo he visto. Y en ese supuesto, sin embargo, puede haber un niño que cuya familia es totalmente atea.
Claro.
Puede ser bautista, puede ser musulmán. Y eso termina, se puede interpretar como una suerte de agresión cultural, incluso de alguna manera, si es que la profesora decía, vamos a orar un Padre Nuestro, que los musulmanes no lo hacen, por ejemplo. Te llevo hasta extremo, no sé si se plantea así de a sí mismo, pero es factible que se... ¿Cómo se trata una cuestión como esa? Porque el se va a sentir agredido de repente la familia que dice, no, nosotros no participamos de ese culto.
Bueno, en este caso nosotros sí apelamos a todos los actores educativos del Ministerio de Educación y Ciencias, que son nuestros docentes, a que se ajusten exactamente a lo que propone el currículum. Nosotros tenemos un respeto total hacia las ideologías religiosas, trabajamos con todos, tenemos participación efectiva y activa con todos, porque nos ayudan mucho en el sector educativo. Uh-huh. Pero sí... tendríamos que rever. Esas son, de repente, pues son condiciones personales.
Claro, claro.
Entonces, el docente tiene que tener la bien clara que su función no es la personal, es la profesional. Entonces, hay veces que se dan estas confusiones porque el ser humano, pues, es íntegro, es biopsicosocial. Entonces, en función a sus acciones se dan sus convicciones y también... en función a sus convicciones se dan sus acciones. Y en este caso a veces tenemos este tipo de situación. Lo que instamos es a los padres que se sientan agredidos en su creencia religiosa a que se acerquen a los responsables de esa cartera, de esa institución educativa, y que esto se pueda elevar a modo de que podamos trabajar con la docente.
Ahora, la otra cuestión que en este momento está en discusión, que tiene que ver con la ideología de género, o sea, hay sectores que todavía plantean que hay títulos en ese documento que eleva, digamos, al nivel de sospecha. Los términos que se utilizan deben ser cambiados, deben ser bien claros. ¿Cómo se está trabajando, digamos, para bajar el nivel de esas sospechas que mucha gente, que muchos colectivos están reclamando en esa aplicación, al punto de que ahora están intentando suspender el proceso?
Bueno, en realidad, a partir de hoy, la transformación educativa pasa a la al Viceministerio de Culto. Nosotros hoy, desde hoy, vamos a trabajar en este, en estos, con estos actores participativos. Yo quiero instar a las familias, a los padres, y lo recalco, y tal vez ya lo he dicho contigo, en mis años de servicio y en mi función y mi vocación, por sobre todo, porque si hay algo que de lo cual estoy orgullosa es de ser funcionaria pública del Ministerio de Educación y Ciencias, por primera vez veo tanto interés en educación. Tanto interés que hasta las personas que uno no cree habla de educación. Esta es una oportunidad brillante para el país. Nunca antes hemos impactado tanto. Yo insto a las familias a que se acerquen. Este es un documento que no está cerrado, no está enlatado, no hay una fecha de entrega y menos una fecha de implementación. Buscamos poder blindar los recursos administrativos. Si nosotros hablamos de brindar recursos administrativos, hablamos ya, definitivamente ingresa ahí la calidad educativa, que lo vamos a proponer a través de la de poder contar con el dinero necesario para poder llegar a esa calidad. De 1.148 y piquito millones de dólares queremos pasar a 3.000. O sea que es un avance grande. Queremos blindar este presupuesto, para que este presupuesto nos permita a nosotros, los que trabajamos en educación, poder generar recursos pedagógicos ya con el uso de la tecnología, ya con la introducción de la tecnología y el uso efectivo de la tecnología. Pero hoy no lo podemos hacer porque tenemos escuelas que se nos caen encima. Exacto. Tenemos estudiantes bajo el mango. ¿Cómo puedo llevarle un libro con lector QR a mi chiquito que está bajo un mango?
Exacto.
Cuando tiene apenas una pizarra recostada por el tronco. Entonces, hoy nosotros queremos trabajar. Este documento, hoy queremos darle una mirada de consenso nacional. Nosotros sabemos, escuchamos las dudas, escuchamos las quejas, escuchamos también las confusiones en función a los términos. Hoy queremos nosotros mejorar esto. ¿Cómo queremos mejorarlo? Abriendo apertura, dando espacio para el diálogo, dando espacio para los consensos. Queremos reunirnos con todos los referentes importantes, de tanto de los sectores religiosos como también de la sociedad civil, la asociación de padres. Vamos a habilitar canales de comunicación directa para que los padres, cualquier padre que crea algo o que piense algo de la transformación educativa, pudiera escribir y preguntar allí, y vamos a tener canales directos para dar respuesta.
Yo creo que
la educación tiene que ser un consenso nacional.
Yo creo que tu viceministerio tiene dos tareas. La primera, antes de tratar de llevar adelante este documento, primero, ¿cómo llamarle? Diluir, digamos, todas esas dudas que ya están metidas, que están clavadas, digamos, en el corazón de cada uno de los padres, donde ven, ellos creen o ver riesgos para sus niños, y tratar de convencerlos primero y después sentarse a debatir. Yo creo que es una cuestión que yo debo decirlo, creo que también te lo planteé a vos. Hubo un problema comunicacional del ministerio que ahora tiene que asumir, tratar de resolver quizás contigo en el viceministerio.
Sí, nosotros tenemos hoy la apertura total del señor ministro para que podamos hacer esto, y hoy yo tengo encomendada esta tarea, dejar bien en claro también a los padres que yo soy una persona con valores, soy madre, tengo 3 hijos, así que, y aparte de tener familia, ser parte de una sociedad también comunitaria en mi barrio y ser una persona que siempre ha aportado a la educación, yo tengo la convicción de ser funcionaria del ente más importante del Estado, que es el ente que genera las políticas educativas que nos permitirá tener el Paraguay que soñamos. Yo quiero un Paraguay diferente para mis hijos, entonces jamás atentaría contra la integralidad de ningún niño, de ninguna familia. Somos pro vida, pro familia, y queremos dejar enmarcado bien claro eso. Ideología de género no existe en el documento y no va a existir. Si hay palabras que generan duda, la vamos a sacar, la vamos a trabajar, pero queremos darle tranquilidad a las familias de que no vamos a atentar contra el valor más preciado de un Estado, que son sus niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
¿Tus chicos están en edad escolar, Zulma?
Sí, yo tengo una niña que está iniciando el primer grado. Estamos en un proceso de aprender a leer.
Ah, entiendo. Pero los otros también no son chiquitos todavía.
Son más grandes, pero también estamos todos en proceso.
A lo que me refiero, o sea, te hacía esta pregunta por lo siguiente. Ellos te encaran, digamos, conversan contigo sobre esto que se está discutiendo, donde te dicen, mamá, ¿qué es la ideología de género?
Ellos hoy día me consultan mucho porque los más grandes están ya muy sobrecargados con la tecnología y con las redes sociales. Entonces ven, por ejemplo, mi imagen que recorre por algunos lados y me preguntan, mamá, ¿por qué dicen esto de vos? Mamá, ¿por qué? Me preguntan, ellos consultan cuál es el problema que se da con la transformación educativa, pero yo siempre los he educado en un, creo que tiene mucha influencia, porque yo los he educado desde el punto del respeto a la inclusión, no siempre, no a la ideología de género, sino porque yo trabajo con niños con autismo, por ejemplo, en un consultorio privado, entonces ellos suelen verlos y ellos conocen y ellos comprenden hacia dónde va la idea de la educación. Pero sí me han cuestionado mucho y sí también se vieron muy afectados cuando recorrían imagen ahí con varios calificativos bastante dolorosos en realidad y los afectó muchísimo.
Claro, por eso que exacto, acá sí. lo importante, lo interesante sería separar la, o sea, no separar, sino cómo llamarle, identificar a qué se referiría el documento cuando dice la palabra inclusión, porque eso también podría generar inconveniente. ¿A qué se refiere cuando habla de inclusión y hacia dónde apunta, qué es lo que estás planteando, Zulma?
Sí, en realidad, desde el momento en que se planteó la inclusión dentro del sistema educativo, se planteó en base a una realidad que nosotros vivimos en carne propia. Te cuento, yo tengo muchos años dentro del sistema, me ha tocado ser técnica pedagógica que me sienta al fondo de una clase a observarla, la maestra, cómo enseña una metodología que hemos propuesto. Entonces, después, en base a eso, nosotros le enseñamos al grupo, bueno, no es así, es así, y vemos los chicos en la interacción para poder hacer la verificación y el análisis de si esa propuesta está respondiendo a lo que nosotros decíamos y a lo que la teoría apunta. Entonces, en ese proceso hemos visto un montón de niños con dificultades del aprendizaje o con aprendizajes diversificados. No todos aprendemos igual. Está el niño que aprende lo que escucha, está el que aprende lo que ve, está el que es hiperactivo y no se queda un segundo porque su foco de atención es muy corto. Está el chico que es TC, que está sin posibilidad de movilidad física. Entonces, todos los niños de este país tienen el derecho a la educación. Y nosotros como sistema tenemos que garantizar de que todos tengan, si no, no podemos poder dar un remedio para todos los tipos de fiebre. Entonces, bueno, tenemos que tener algo diversificado para esos estudiantes. Ahora, un planteamiento que estábamos haciendo es si la palabra inclusión, nosotros ahora en las propuestas de diálogo que vamos a establecer con los sectores y más aún con la sociedad civil, porque en realidad lo que nosotros querríamos que baje es de los representantes, que baje bien a la sociedad civil y a esos padres que hoy están en las asociaciones y que hoy escuchan los audios que envían sus referentes. Entonces, si esa palabra genera mucha duda o genera inquietud o genera miedo, nosotros tenemos la posibilidad de blindar eso como Estado soberano que somos. Nosotros somos independientes y somos soberanos, podemos blindar eso, podemos sacar inclusive el término del documento y hacer referencia exclusivamente a que todo docente del Estado paraguayo tenga que ajustarse a la ley 5136 y su reglamentación. Y de esa manera estamos garantizando el acceso y la atención directa a los niños que tengan diversidad de aprendizajes.
Zulma, estos micrófonos, si sirven de algo, te los ofrezco para poder seguir debatiendo más sobre esto hasta que se entienda realmente, o sacar los términos que preocupan a la sociedad civil, a la gente que tiene sus chicos en el colegio. Acá con mucho gusto te vamos a escuchar. De momento, muchísimas gracias, Zulma.
Agradecida contigo y dejar un poquito como cierre final que la educación tiene que ser un consenso nacional, no un proceso de conflicto. La educación empodera a un país y todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, esta es una oportunidad para blindar presupuesto. Todavía no vamos a llegar a las propuestas curriculares que en esos momentos también van a tener toda la apertura para poder debatir sobre el caso.
Gracias, Zulma. Que tengas buena jornada.
Igual para ti.
Zulma Morales, ella es desde ayer ya en realidad, viceministra de Culto.